Seguimos en tertulia. Continuamos esta mañana con Susana Mangana, Karina Novarese, José Manuel Quijano e Isaac Alfie. Ahora salimos de nuestro país, vamos a mirar a Europa. Después de los atentados que el viernes dejaron 76 muertos en Noruega, la Organización de Cooperación Policial Europea, Europol, anunció ayer que pretende completar y actualizar sus datos relativos a la extrema derecha en ese continente, sobre todo en el norte. La organización también solicitó a las policías de diferentes países europeos, como Scotland Yard en el Reino Unido, que le proporcionen el apoyo de expertos que le ayuden a mejorar y actualizar sus datos sobre esos extremismos de derecha. Ayer, por otra parte, se supo que Noruega podría acusar de crímenes contra la humanidad y condenar a 30 años de cárcel a Anders Behring Breivik, el presunto autor de los atentados que el viernes dejaron esa cifra, que ahora se ha corregido, está por arriba de los 70 muertos. Breivik, de 32 años, quien dijo querer, entre otras cosas, salvar a Noruega y Europa Occidental de una invasión musulmana, confesó ser el autor de la explosión en el centro de Oslo y también de la matanza a tiros que llevó a cabo en la isla de Utoya, donde se desarrollaba un campamento de la juventud socialdemócrata. Susana, Karina, ambas estaban muy interesadas en ser las primeras en hablar de este tema. ¿Quién empieza?
Bueno, si me permite, Karina, decir que a mí me quisiera introducir una nota realmente de seriedad. No digo que la otra no la tuviera, ¿verdad? Pero a mí este tema me preocupa muchísimo. Me parece que en Europa estamos a falta de políticas de inmigración claras. Evidentemente, el famoso melting pot, esa olla donde se esperaba que todo se cocinase y todos pudieran convivir en paz, eso ha fracasado. El modelo nórdico que se ponía como ejemplo con este atentado ahora de Noruega es patente que no ha funcionado. Tampoco el modelo asimilacionista de Francia, donde se les daba carta de ciudadanía, derechos como ciudadanos, pero se ignoraba sus necesidades espirituales, el tipo de grupo religioso al que pertenecían, etcétera. Pero yo lo que creo es que los extremismos se dan la mano en los extremos, ¿no? Y que rápidamente Europa, y yo misma, ¿no?, cuando me hicieron la consulta el día sábado, sin haber podido leer suficiente sobre el tema, nos hacían pensar que esto era nuevamente un atentado islamista o de un grupo radical yihadista. Entonces, ¿cómo hemos estigmatizado, cómo hemos criminalizado y demonizado al Islam y a los musulmanes? Y seguramente las fuerzas de seguridad en Noruega, igual que ocurre también en Estados Unidos y en otros países occidentales, están más preocupados por el potencial del terrorismo islamista que por la propia, digamos, los propios, ¿no?, el propio extremismo en casa. Y esto creo que demuestra ante todo una falta de tolerancia y que realmente esto tiene que empezar, y lo digo así claramente, en los hogares. Tiene que haber educación desde las casas para que se respete al otro.
Isaac.
Para la diferencia.
¿Karina, iba a ser Karina?
Sí,
ok,
tú.
Perfecto. A ver, el hecho es notoriamente preocupante porque es una reacción, yo creo que típicamente europea, tribal, de las que a lo largo de los últimos 1500 años nos tiene acostumbrado Europa.
Una reacción europea tribal, a ver, podríamos desarrollar esa
idea. En Europa, en el fondo, la mayoría son todas unas tribus, los países son medios tribus, y dentro de los países hay tribus, hay que ver nomás en Alemania cómo se diferencian unos de otros, y que son prácticamente, tienen diferentes concepciones de sus cosas. No es lo mismo Alemania del norte contra el Báltico que la Alemania de Múnich, por ejemplo, tiene nada que ver. La forma de pensar y demás son mucho más austríacos, y todos los del sur, y los austríacos sabemos que son bastante más duros y bastante más derechistas, de la derecha dura, vamos a hablar, uh-huh, que los del norte. Y naturalmente, estas cosas generalmente ocurren cuando hay problemas económicos. En Europa, cada vez que hubo problemas económicos, tuvimos problemas grandes. Y bueno, vamos a ver ahora cómo responde. Yo creo que si para algo de verdad se creó la Unión Europea, primero la comunidad y ahora la Unión, es para resolver estas cosas de manera razonable y en términos democráticos. Y en términos de democracia, pero no de democracia, digamos, pacífica, más que nada pacíficos. ¿Cómo controlar a los dos extremismos? Es un tema bien, bien importante, y yo espero que los gobiernos reaccionen de la manera que tienen que reaccionar los gobiernos de países republicanos y con tradición democrática, y que además son gobiernos claramente que apuestan por la paz todos, porque eso está bien claro, que apuestan por la paz. Es cierto que Europa no sabe resolver y no ha sabido resolver el tema de la inmigración. En Estados Unidos, pese a todo, el tema de inmigración se resolvió mucho mejor. Es un país de inmigrantes, básicamente. En América del Sur, quizás fue donde lo resolvió mejor que todos, históricamente, ¿sí? Mejor que todos. Pero es cierto que acá, en el fondo, sobre todo en algunas partes de América del Sur, como nosotros, en el cono sur, es cierto que la mayoría somos todos inmigrantes y que no hay casi nativos, son muy pocos los nativos. Y por eso, quizás por eso lo resolvimos mejor que todos.
Karina, ahora sí vamos contigo, por teléfono.
Sí. Mi interés por el tema era justamente esto, pues me da la impresión que son esos temas que empiezan a aparecer así como esporádicamente. Yo diría que hace 4 o 5 años que estamos escuchando diferentes manifestaciones muy esporádicas de estos sentimientos anti-inmigración, anti-musulmán, anti-todo, anti-humanismo. Pero claro, van pasando desapercibidos porque capaz que no son tan graves como este que sí vimos en Noruega, que fue un horror, una masacre. Lo primero, me pareció interesante lo que dijo Susana, porque yo pensaba de la misma manera. Lo que pensamos todos cuando escuchamos sobre este atentado tremendo fue, bueno, terrorismo fundamentalista islámico nuevamente. Por lo menos en las primeras horas eso fue lo que se pensó. Y después rápidamente fue para el otro extremo, en todo caso, de la ideología. Simplemente recordar que estas cosas han pasado con menos gravedad, este tipo de discriminaciones y de locuras en España, en Francia. Recordarán que las manifestaciones de jóvenes en Francia de alguna manera nacen a raíz de lo que ellos dicen es discriminación a lo diferente, a los inmigrantes. Entonces me parece que es un tema que hay que tener muchísimo en cuenta, que Europa a veces tal vez cierra los ojos, creo que todos cerramos los ojos.
Sí, ayer, por ejemplo, en una nota del País de Madrid señalaba: el doble atentado de Oslo, de inspiración ultraderechista, ha sorprendido a la Unión Europea mirando para otro lado, a la amenaza del terrorismo islámico, considerada como la principal por la mayoría de los estados, según el último informe de Europol, que es esta agencia que coordina las actividades policiales y de seguridad en los 27.
Porque la Unión Europea quiere pensar que esas cosas no deberían pasar dentro de países civilizados, desarrollados y ricos.
En ese informe del 2010, referido al 2009, como ataques terroristas de ultraderecha, solo se daba cuenta de 4 intentos frustrados en Hungría. Y el caso de Noruega no figuraba. Directamente no se manejaba como ninguna posibilidad de extremismo terrorista de ultraderecha.
Pero hay casos que no son extremismo y que son preocupantes, no sé, los que recién citaba, Francia, España, y debe haber en todos los países europeos gente que está pensando de esta manera. Y sí concuerdo con lo que acaba de decir Isaac, que tiene que ver también con un tema económico. Recordemos que estos fundamentalismos o similares surgieron en la década del 20 y del 30 también, cuando se vivían épocas muy complicadas para Alemania y otros países. Ahora está pasando lo mismo. Isaac, son como los caldos de cultivo, ¿no?
Hace un gesto como diciendo que hay que ir bastante más atrás en el tiempo, ¿no?
Sí, podría ir atrás en el tiempo, pero en los años 30, en la época del nazismo, Noruega fue uno de los focos importantes del nazismo nórdico.
Es cierto.
Con Kisling, que era un colaborador estrecho y un hombre de confianza de Hitler en Noruega. Y no se puede decir que fuera simplemente un grupúsculo que se había apoderado, porque seguramente base social ahí tenía también. Quizás no sé si la mayoría, pero tenía una base social importante. Ahora, una cosa que es interesante es comprobar que la literatura nórdica está tomando el tema este del terrorismo de la derecha desde hace mucho tiempo. Por empezar, por el más conocido de todos, que es Stieg Larsson, que en su milenio, hay ahí una conspiración en donde los servicios de inteligencia suecos y la derecha, en fin. Pero Asa Larsson, que es una novelista que es de Kiruna, exactamente de este lugar donde están las minas de hierro, y que escribe sobre Kiruna, Asa Larsson tiene 3 novelas en donde el tema de la derecha está planteado de una... Y ni que hablar Mankell, que es el más conocido de todos ellos, quizás ya no tanto como Stieg Larsson, Mankell tiene varias novelas en donde el tema de la derecha sueca, y me dicen que hay ahora un novelista noruego, que ignoro porque no lo he leído, un novelista noruego que justamente está planteando el tema de las conspiraciones de derecha como gran riesgo para la sociedad democrática noruega o sueca en el otro caso. De manera que la literatura se ha ido adelantando a este fenómeno. Los que no se han adelantado, parece, son los gobiernos. Que tienen un gran vacío con respecto a este asunto y se sorprenden cuando les ocurre.
Claro, yo lo que creo que no hay que minimizar para nada este hecho, ni los riesgos que esto entraña y el desafío que se plantea. Antes Karina dijo de un extremo al otro, y en realidad es el mismo extremo. Exacto. O sea, el perfil del fanático, el perfil del extremista, me da igual el calificativo con el que luego añadimos al sustantivo. Es decir, llámese islamista, llámese ultraderechista, me da igual. Es el mismo perfil de una persona alienada, desconectada de su realidad social y que se cree investido del derecho de una misión santa para realmente llevar adelante estos atentados que dicen reconocer son atroces, pero que son absolutamente necesarios porque están en una cruzada contra el musulmán, contra el diferente. Por eso insisto en los programas de educación, pero también aquí en Uruguay, porque coincido con Alfie, en Uruguay es un país de inmigrantes y qué casualidad que los países nórdicos, los países como Alemania, lo que se llama la Europa septentrional, la Europa del Norte, son los que tienen mayor cantidad de grupos de ultraderecha, porque no han tenido que emigrar de sus países como lo hicieron italianos, españoles o los griegos y los portugueses. Entonces, cuando uno emigra, cuando uno está en contacto con otra cultura, cuando uno necesita adecuarse, integrarse, asimilarse a otra sociedad, es cuando uno aprende a vivir en la diferencia y en la tolerancia. Y luego es mucho más difícil mirar al diferente a los ojos y ejecutarlo. Insisto, creo que en los programas de educación hay que hablar del diferente y enseñar desde la casa a respetar al gordito, a no mofarse del que es feo o de la que tiene, no sé, pocos pechos o de la que tiene los dientes apiñados. Quiero decir, esto empieza desde el hogar y luego hay que trabajarlo en las aulas. Y eso está pasando en Europa, que aceptamos, toleramos al inmigrante porque lo necesitamos como mano de obra barata. Dirigimos la política porque necesitamos ser buenos y cumplir con lo políticamente correcto. Pero en el interior de la sociedad sigue habiendo racismo y en estos momentos islamofobia.
¿Quién sigue? ¿Karina? ¿Isaac? A ver.
Justamente había notado, a raíz de lo que había dicho Karina, yo no creo que, a ver, que la derecha o no derecha, que yo no sé, yo sé, los terroristas islámicos, yo no sé si son de qué son, en realidad, porque son terroristas y pueden ser tanto de derecha como decirse de derecha o decirse de izquierda. Yo a esta altura no entiendo bien la diferencia.
No se distinguen.
Pero aparte, yo no entiendo bien la diferencia. En el fondo, yo creo que son bastante derechistas por su forma dura de actuar de determinadas maneras, aunque hubo izquierdas también muy duras que actuaron de la misma manera. Yo creo que la única diferencia, por lo menos visible por el momento, entre este caso y el terrorismo islámico que yo veo en este, por ahora, es que el terrorismo islámico está organizado y se sabe que tiene una organización general bastante grande. Acá parecería ser que esta persona actuó razonablemente, no sola, seguramente no sola, pero razonablemente con un grupo bastante más chico, bueno, y sin conexiones.
Mira, hay un oyente, y otros también, pero uno, Néstor, que dice, el caso actual de Noruega parece un caso aislado de un loco.
Ojalá
que
sea
algo organizado, de político. Sí,
pero ojalá, sí, pero ojalá puede servir ojalá de estímulo ojalá sea, a otros. Sí, ojo con esto, que puede servir de estímulo a otros que quieran emular esa gesta.
Ojalá sea así, digo, y esa es la única diferencia, y por eso yo creo que es difícil, a ver, para los gobiernos, bien decía Juan Manuel Quijano, es difícil para los gobiernos, cuando aparecen estas cosas de primera sin tener ninguna noticia, saberlo, si no hay una organización. Ojalá sea esto y que no se hayan tragado la pastilla de una cosa muy grande, de que tiene un fondo mucho más amplio, de raíces profundas. De todas maneras, claramente, Susana lo estaba diciendo, hay que ver si esto no funciona como estímulo, porque también esta historia de los héroes solos también funciona en el mundo.
Tiene imitadores.
Una cosa es que pensemos que esto, que no pensemos que esto sea una gran conspiración de derecha, y está bien, probablemente esto no sea un gran plan de la derecha europea o de la ultraderecha o como lo quieran llamar, pero tampoco pensemos en esa hipótesis que ya sabemos que no existe, de que estos locos surgen de la nada. Surgen de sistemas, ¿no? Surgen de condiciones, de caldos de cultivo.
Surgen de caldos de cultivo y surgen de historias también.
Claro.
Porque si hay un continente con una larga tradición de racismo en sus diversas manifestaciones, esa es Europa. Claro. Es decir, no estamos haciendo una crítica a Europa en general, hay mucha gente que no lo es, obviamente. Pero hay una base racista fuerte que se apoya en algunos países en una sensación de superioridad con respecto al resto. No hay ninguna duda de que
por eso,
el nazismo
frente
estaba
al indígena, frente
eso.
Al africano, por eso insisto.
No solamente frente al indígena.
No,
al
o sea,
africano,
lo digo como ejemplo para acercarlo a casa.
La
también.
Sensación del alemán en los 30 con respecto a los eslavos era una sensación de subordinación, y lo planteaban como la relación entre Inglaterra y la India. Alemania. Y decía, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener 200.000 alemanes, vamos a controlar a 400 o a 200 o a 300 millones. ¿Por qué? Porque hay una sensación de diferencia racial. Y eso está tremendamente arraigado en varias sociedades
europeas. Espero que este atentado ayude a cambiar cabezas de políticos que son irresponsables, que hacen demagogia para ganar votos. Y por otro lado, creo que también hay que responsabilizar a los medios de comunicación. Es importante que todos los que estamos colaborando, trabajando en medios, tomemos conciencia de que somos formadores de opinión, de que todos los días, en la medida en que un periódico, una radio, insista en criminalizar a un musulmán, por ejemplo, o en pintarlo de una manera desfigurada, insultándolo, de alguna manera mostrando la faceta más belicosa de una colectividad, en ese sentido creo que estamos demonizando a esa colectividad. Y eso es muy peligroso, y eso lleva pasando más de 20, 30 años en Europa.
Aquí hay también, por medio que es un tema, hay un tema complicado, que es el de las luchas religiosas, ¿no? Y muchas de las cosas que nos han pasado en los últimos 100 años,
por
digamos,
eso,
en
hablar
Europa,
de la religión y los conflictos en el aula
segundo,
es bueno.
Un segundo. Muchas de las cosas que han pasado en los últimos años tienen también un trasfondo religioso fuerte. Entre lo que ha pasado entre cristianos y judíos ha tenido una larguísima historia, con consecuencias no, por cierto, nada halagüeñas, ¿verdad? Y lo que está pasando entre musulmanes y cristianos tiene también una base que no se puede ignorar, que es religiosa.